Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleda.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar. A veces tenemos estas posibilidades porque afortunadamente hay especialistas que se están ocupando de estas cosas, incluso desde hace años. A veces a mí se me pasan por alto y terminamos hablando muchas cosas de historia argentina. Hoy vamos a hablar de Sudáfrica. Tenemos a la profesora doctora en historia Marisa Pino. ¿Cómo estás, Marisa?
Bien, buen día. Gracias por la invitación.
Marisa Pino viene estudiando el tema de colonización, descolonización y particularmente lo que pasa en Sudáfrica desde hace bastante tiempo. Tiene una monografía preciosa que se llama La educación en la Sudáfrica de la apartheid. ¿Dije bien? Porque yo inglés no puedo pronunciar ni yes.
Sí, está bien.
Está bien, bueno. Pero claro, antes de hablar de la educación, de este sistema terrible que sufrieron los africanos durante tantos años, de la segregación racial y de una clasificación caprichosa de toda la población, hacer un poquito la historia de Sudáfrica, aunque sea mínimo, Marisa, pero antes tengo que presentar en sociedad a Leonardo Sangay. ¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto. Para nosotros, nosotros estrenamos operador con Leonardo, es la primera vez que está con nosotros. Estamos, obviamente, en Radio Nacional Folclórica. Hay un contestador automático, ustedes pueden mandar mensajes ahí, 30 segundos nada más, al 4999-0987, 4999-0987, o a un WhatsApp, 11-3109-5896, o a nuestro correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com. También tenemos un Facebook, el nombre del programa, Soltando Pájaros, o el mío, yo soy Atilio Bleda. Hice todos los deberes, Marisa. ¿Cómo aparece en el mundo la costa sur, el último lugar del territorio sudafricano?
Bueno, me parece que tendríamos que decir la historia moderna, ¿no?
Moderna, claro, ¿verdad? Claro.
En esa historia moderna me parece que hay que hablar de una historia de colonización larga, de ocupación del territorio por parte de los europeos o de un grupo de europeos, que comienza ahí, vamos a poner, a mitad del siglo XVII. A mitad del siglo XVII hay una ocupación en la costa de lo que es hoy Ciudad del Cabo, de integrantes, de miembros de la compañía holandesa de las Indias Orientales, no de Holanda como país, sino de una compañía, que se asientan en ese territorio justamente por esto que vos mencionabas, de esta importancia que empieza a tener este lugar en el contexto de la expansión marítima europea, y entonces es un lugar de paso desde Europa hacia todo lo que es Asia, que era lo que claramente a los europeos en esa época más les interesaba.
Por ejemplo, el tráfico de especias. Explica que los holandeses hayan llegado a Indonesia para controlar por lo menos una parte de esa cosa tan requerida por los europeos en el siglo XVII, XVIII.
Exactamente.
Como hablamos de especias en general, hoy es una cosa tan común, en ese entonces no. Pimienta, clavo de olor,
canela.
Canela,
sí, tal cual. Y entonces ese era un lugar de reaprovisionamiento para los barcos que unían Indonesia justamente y Holanda. En ese sentido, en esa primera ocupación empieza una segregación con la población local, una población local con la que se encuentran que es nómada, pero que me gustaría señalar que este grupo blanco europeo que se asienta en ese lugar rápidamente se considera a sí mismo del territorio, como nosotros los podríamos llamar criollos, ¿sí? Se acriollan en el lugar y cortan los lazos con Europa, dejan de considerarse, identificarse como europeos y como que su lugar en el mundo está en el hemisferio norte y está en el hemisferio sur.
En algún lugar tengo, me vienen a la memoria lecturas viejas de haber pasado por la facultad, que se decían a sí mismo una tribu africana.
Efectivamente, la única tribu blanca de África se llamaban a sí mismos. Así que esto es para poner en contexto y entender cuál es el parte del conflicto del que vamos a hablar. Esta situación me saltaría hasta el siglo XIX, se asientan, se desarrollan, donde la iglesia tiene un papel, la iglesia protestante, el calvinismo tiene un papel muy importante.
Una variante holandesa del calvinismo.
Efectivamente, y es un gran aglutinador social y es el gran organizador social. El siglo XIX es el momento en que hay que decir algunas cosas más, porque a comienzos del siglo XIX se da la invasión por parte de Inglaterra a esa región. Hay un conflicto entonces bastante particular para el contexto africano, porque son dos grupos blancos que pelean entre sí. Y si vemos el siglo XIX en Sudáfrica en general, veríamos un gran conflicto generalizado entre los distintos grupos africanos, entre los distintos grupos blancos, entre blancos y africanos entre sí, todos por el control del territorio. Problema que se va a agudizar mucho más, porque si bien veníamos diciendo que el interés estaba en las costas hasta ese momento, por lo menos para los europeos, no para los africanos, pero sí para los europeos, esto se va a complicar más porque cuando empiece la explotación de diamantes y de oro a partir de 1881.
Estaban ahí, no cuesta mucho darse cuenta de que hay oro y que hay diamantes, y ahí ya se complica más.
Exactamente, porque los africanos explotaban los diamantes y el oro desde antes que
claro,
de la presencia claro. europea, no es que no existiera antes, pero empieza una explotación de tipo capitalista. Estamos hablando de fines del siglo XIX, del momento de la expansión imperial, del momento de la creación del patrón oro a nivel mundial para hacer la gran expansión económica de ese momento. Entonces, tener oro y en esas cantidades era muy apetecido, sobre todo por Gran Bretaña, que era la potencia de la época.
El oro, los metales, la plata americana, siempre hay que tener en cuenta que, además que para atesorarlo, sí sirve como moneda de cambio. Entonces, a más oro o a más plata, más posibilidades de intercambio comercial, por eso es tan importante.
Exactamente, entonces, y ahí tenían, bueno, una cantidad impresionante, estamos hablando de la mitad de las reservas de oro del mundo, entonces era muy, muy apetecible.
Claro, claro.
Esto llevó entonces a una guerra entre 1899 y 1902, entre estos grupos que decíamos que descendían de los holandeses.
Los Boers.
Los llamados Boers, exactamente, y los que se reconocen a sí mismos como Boers, y el Imperio Británico. Hay que decir que participaron también todos los distintos grupos étnicos variados que había en el territorio, a favor fundamentalmente de los ingleses. Pero en esa contienda va a terminar justamente en 1902.
¿Por qué? ¿Porque los ingleses eran menos racistas?
Porque tenían un trato menos claro. Cotidiano con ellos. Entonces tenían más expectativas y sobre todo porque, hay que decirlo, eran los ingleses que en 1833 habían dado la abolición de la esclavitud. Entonces tenían por lo menos algunas cosas para mostrar buenas, favorables para ese apoyo. En este sentido, entonces, en 1902 empieza una etapa moderna de Sudáfrica. En el siglo XX va a empezar en eso, porque si bien los Boers son derrotados, en 1910 van a llegar a un acuerdo político con los ingleses y se va a crear lo que se llamó en ese momento la Unión Sudafricana, que es esta categoría que existía dentro del Imperio Británico, que establecía que en ciertos territorios controlados por los británicos, donde existía una población blanca permanente instalada, podían tener la posibilidad de un gobierno representativo. De esta manera, entonces, en 1910 se crea la Unión, como digo, donde hay un gobierno local representativo basado específicamente en la raza. O sea, ahí ya vemos claramente una legislación segregacionista que establece que solo los hombres blancos tenían derecho a votar y a ser elegidos como gobernantes.
Hay un tema que te quiero preguntar, porque es curioso. Hay dos migraciones. Vienen inmigrantes, para decirlo más claro en radio. Los holandeses promueven algo que vienen de malayos, asiáticos al comienzo, pero después una mucho más grande de indios para hacer, que explotan los ingleses para la explotación azucarera, pero son muchísimos, de movida nomás hay 150.000.
Sí, por eso decía que la variedad étnica sudafricana es muy interesante.
Por eso te lo pregunto, para agregar más ingredientes a este fenómeno sudafricano, porque tenemos negros de distinto pelaje, distintas tribus, muchas, pero además tenemos malayos y tenemos indios.
Sí, digamos,
dentro de la India, que se entienda, ¿eh?
Dentro de la población africana había también mucha variedad, había grandes estados y muy fuertes y muy poderosos organizados, como
los zulúes,
por ejemplo, los ndebele, los xhosa. O sea, hay muchos estados muy organizados y muy fuertes. Hay una población mestiza muy importante también.
Claro.
Que casi en número está compitiendo con la cantidad de población blanca. Y hay una cantidad importante de población que desciende de aquellos indios que llegaron como trabajadores contratados a lo largo del siglo XIX, promovida esta migración por los británicos para trabajar justamente, como mencionabas, en las plantaciones de azúcar.
Yo no recuerdo qué época exacta, pero debe haber sido por los primeros años de la década del 20, que estaban en Durban o en Darban. Gandhi estuvo, por ejemplo.
Exactamente.
Pero no me acuerdo la época.
Gandhi estuvo hasta después de hasta la Primera Guerra Mundial.
Ajá.
Pero
ajá.
Está 20 años. O sea, no es poco.
Claro.
O sea, toda su práctica política la inicia en Sudáfrica. Porque justamente está como un muy joven abogado de 20 y pico de años que se instala en Durban y en Pietermaritzburg, que es muy cerquita de Durban, para defender los intereses de estos indios que están ahí asentados y que no tienen muchos derechos para gozar.
Te quiero pedir, vos, yo te pregunté que me sugirieras música de Sudáfrica. Y de pronto, yo pues es que en ese momento cuando te lo preguntaba no recordaba. Yo lo bailaba esto cuando era chiquito. ¿Quién es Miriam Makeba?
Y Miriam Makeba, se podría hacer que es algo así como una Mercedes Sosa para nosotros. O sea, es a quien la llaman Mama África.
Chiquito, jovencito, no exageremos, pero siendo un joven bailábamos esa música.
Exactamente. Y Miriam Makeba es una gran cantante sudafricana, ya fallecida, que tuvo una representación muy fuerte, fue un gran nombre a partir de fines de los 50, y que tuvo además una gran impronta internacional. Tuvo una trascendencia internacional enorme. A fines de los 50 hace una gira por Estados Unidos, impacta por esa participación que tiene, y a raíz de la implantación de un sistema todavía más opresivo dentro del apartheid y de sus posiciones políticas contrarias al sistema del apartheid, el gobierno de Pretoria a comienzos de los 60 le prohíbe reingresar en el país. Entonces empieza un largo exilio que la llevó a todas partes del mundo, incluido Argentina, porque estuvo en los 60 aquí,
claro,
en Argentina.
Tal cual, tal cual. Por supuesto, canta muy lindo, y este es un clásico que los que tienen arriba de 50, estoy seguro que se lo deben acordar, que se llama Pata Pata y que fue grabado allá por 1967, o quizás antes.
O quizás antes,
sí. Esta versión es la que tenemos.
Pensando pájaros por la Corte de la Plata, un gusto escuchar a la doctora Marisa Pinó nuevamente. La pregunta es, era la única tribu blanca, como se llamaban, pero tengo entendido, no se mezclaban. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasaba cuando nacía un mulato? O sea, ¿qué actitud tomaban en ese caso? Porque supongo que en algún momento habrá habido algún contacto interracial. Gracias por el programa.
Señora Trilio Greta, mi nombre es Alejo y mi memoria no me traiciona, tengo una memoria vieja, ya de 80 años. Mira Makeba fue esposa de un defensor negro, creo que integrante de los Black Panthers, Stokely Kaimar y Carmichael, que ambos fueron a Sudáfrica cuando no los permitían estar allá. Suerte y buen día.
Gracias a los oyentes. Marisa Pinó, nuestra invitada de hoy, va a contestar.
Sí, acá preguntaban justamente por los mestizos, que hacíamos una mención, sí, hace unos momentos. Sí, había una población mestiza importante, como digo, que hoy en día es equiparable en números a la población blanca.
Algunas le decían los colorados.
Los coloreados.
Coloreados,
sí, un nombre espantoso, ¿no? Sí, los hay.
Y claro, porque la mezcla del rubio con negros, porque obviamente, ¿cómo no va a haber mestizos?
Claro, y algunas, digamos, por cuestiones forzadas o por cuestiones, digamos, consentidas, surgen y hay toda una población mestiza importante que se crea. En ese sentido, los mestizos estaban bastante ubicados en la zona del Cabo, justamente porque tienen que ver con estos comienzos de la migración y con la población malaya que mencionabas vos, Atilio, antes. O sea, la población mestiza es muy variada, es con población local, son blancos con población local, pero también con población venida de otros, llegada desde otros lugares. Y esa población mestiza está culturalmente muy vinculada a la población bóer. En general, la mayoría de los mestizos, los colors, hablan afrikaans, que es la lengua justamente derivada del holandés.
Es un dialecto holandés.
Es una lengua propia, muy parecida al holandés, que se creó a lo largo del tiempo en esa estación.
Disculpame, esto permite, porque Carlos Sanfilippo, que nos escribió a soltandopájaros@hotmail.com, un oyente habitual, pregunta por los bóers, si son una raza, y por qué el nombre bóers.
Bóers quiere decir campesinos. Ajá. Entonces, y tiene que ver con eso, que eran agricultores, era gente que estaba afincada en la tierra, que trabajaba sus chacras, que trabajaba sus estancias, ¿no? Granjas, en esa palabra que en inglés farm, ¿no? Que se utiliza para hablar de ellos. Y se consideran a sí mismos como un grupo propio, diferente, diferenciado, que reconocen esta idea de que son blancos, de que son que tienen ese origen lejano de varias generaciones en Europa, y que esa pertenencia al mundo blanco, sobre todo a fines del siglo XIX, hay que decirlo, donde las jerarquías raciales gobernaban el mundo y organizaban socialmente el mundo, les daba entonces una preponderancia, una supremacía, que les permitía entonces gobernar sobre el resto de la población, ¿sí? En este punto tenía muchos contactos y se tocaba mucho con los ingleses. O sea, es fácil entender que entonces para 1910 hayan hecho un acuerdo. Eran una minoría. Cuando digo minoría, estoy hablando de un 15% de población frente al 85% restante de africanos, de mestizos, de indios.
Claro,
y demás.
Claro. Terrible la diferencia.
La diferencia es brutal, sí. Y me parece que es bueno siempre decir el porcentaje porque para tener una dimensión de lo que estamos hablando. Y en ese sentido, entonces, va a haber muchos puntos de contacto y que va a permitir entonces crear todo este régimen segregacionista, que es normalmente en la historia sudafricana, es lo que llamamos al periodo que va desde 1910 hasta 1948, en el cual se crea todo un cuerpo legal muy grande, muy sostenido, muy sólido.
Antes que ingreses al cuerpo legal, tengo otra pregunta de Juan Carlos Álvarez, gracias por el llamado. No, en realidad escribió a soltandopájaros@hotmail.com, dice que se desconoce mucho de África, cosa que por supuesto es cierto, y entre los cuales incluyo mi ignorancia, pregunta, ¿no fueron los portugueses los primeros? Parte de la toponimia es en portugués, dice.
Sí, pero los portugueses no hicieron asentamiento permanente.
Tenían enclave los portugueses.
Claro, porque lo que les interesaba era la India. El primero, digamos, son varios los...
todos les interesó ir a la India, ¿no?
Sí, la India y China, ¿no?
A todos los europeos, claro.
Sí. Entonces sí, hay por eso y hay esa... Y quedan el recuerdo, justamente como bien menciona, en la toponimia. Entonces, en eso estamos de acuerdo. O sea, ahí también sirve para darse cuenta de qué apetecible era esa tierra, ¿no?
Claro.
Que tanta gente se disputaba y tantos grupos diferentes querían estar por esos lugares. Entonces mencionábamos, volvíamos a esto de la segregación, que es una segregación que se establece de forma legal, que en general era compartida en muchos otros lugares del mundo, por de pronto en toda África, donde había segregación entre la población de origen europeo y la población africana, pero también en el sur de los Estados Unidos en ese momento. O sea, no era algo extraordinario.
En toda el África dominada por los europeos, las descolonizaciones después de la Segunda Guerra, salvo excepciones.
Uh-huh. Y en este sentido, entonces, lo que sí diferencia el caso sudafricano es este cuerpo legal tan sólido que se crea, donde, por ejemplo, se crea una ley de tierras en 1913, por la cual se diferencia cuáles son las tierras que pueden ser ocupadas por los blancos y cuáles son las tierras que pueden ser ocupadas por los africanos. En esa diferenciación es exactamente inversa a la proporción demográfica. El 87% de las tierras quedan controladas por los blancos y el 13%, no en bloque, sino muy fragmentadas a lo largo del territorio, por parte de los africanos.
También, exactamente inversa a lo que es la población.
Exactamente inversa. Y también se establece una barrera de color por ley, cuáles son los trabajos que pueden llevar adelante los blancos y cuáles son los que pueden llevar adelante los africanos. Se establece una barrera salarial también. Entonces, hay todo un montón de legislación que pone en este sentido para sostener la segregación racial.
Vos sabés que estamos justito, para que después entres bien en este asunto de la educación, porque es una cosa terrible, para escuchar, como vos también me sugeriste, fue importante Harry Belafonte en la vida de Miriam Makeba, ¿no?
Porque sí. Fue el que le abrió el mercado norteamericano.
Claro, la importancia de ese artista fenomenal. Y cantan juntos, esto desde 1969, un tema precioso que se llama Malaika.
Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, ingekuwa malive, ingekuwa watata, nasembana malisi nawe. Ingekuwa malaika, nasembana malisi nawe. Ingekuwa malaika. Kidege, hakuwaza kidege, ingekuwa malive, ingekuwa tata, nashindwa na malisi nawe, ingekuwa malaika. Ingekuwa malaika.
Seguimos con Atilio Bleta en Nacional Folclórica.
Hola, buen día, Atilio Bleta, te habla Pupi. Muy interesante el tema de hoy, la verdad que uno no sabe muchas cosas de África, la verdad que muy poquito. Y quería preguntarle a la invitada, ¿cuántos grupos étnicos quedan aborígenes actualmente, si ella sabe, en el continente africano, no? Y bueno, gracias por Miriam Makeba, que yo también bailaba Miriam Makeba y me gustaba un montón. Muchísimas gracias.
Por lo menos la cantidad enorme, algunos de los que hay en Sudáfrica, porque todo en África necesitaríamos dos programas, por lo menos, Marisa.
Y más o menos. Bueno, en Sudáfrica actualmente hay un reconocimiento de los distintos grupos étnicos y
varios idiomas, por lo pronto.
Exactamente, son 11 los idiomas nacionales los que hay. O sea, además de inglés y francés, están las lenguas locales como el Zulú, el Xhosa, el Ndebele. O sea, hay muchos que, y hay un reconocimiento también de esos grupos étnicos y de esas representaciones políticas que tienen dentro del contexto del Estado. Pero es un gran tema que sería muy largo desarrollar y entonces podríamos conversar en otra oportunidad.
¿Qué el afrikaner, como era en el idioma de los Boers, también se
El afrikaans es una de las lenguas oficiales.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Es una de las lenguas oficiales.
¿Cómo? Para que por lo menos puedes hacer un resumen, ¿cómo es que mediante la educación la élite, que es mezcla de, digamos, colonización inglesa y holandesa, se ocupa de segregar aún más a la población? Explícalo un poquito, Marisa.
Sí, porque hablábamos recién que hasta 1948 era lo que se llama la segregación, pero el apartheid, que es este nombre tan famoso y que está tan vinculado a la historia sudafricana, comienza oficialmente en 1948. El apartheid va a ser una modernización, un ayornamiento de esas formas de segregación, mucho más estrictas en sus formas. Entonces, a partir de 1948, va a ser el Estado quien, en el momento del nacimiento de las personas, le va a decir a qué grupo étnico pertenece. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que daban un documento en el acta de nacimiento, figuraba cuál era el grupo al que pertenecía. Eso significaba que iba a tener todo un camino ya marcado por donde se iba a poder desarrollar, en qué lugar iba a vivir, con quién se iba a poder casar, qué trabajo iba a poder hacer y demás.
Una cosa absolutamente caprichosa porque, bueno, un grupo, pero siempre hay grises. ¿Cómo lo resolvían eso?
Había un comité donde se podían discutir las formas y que daban respuestas o no.
Algo así como en el nazismo, digamos, para que se entienda.
Y tiene que ver mucho con esta idea de la supremacía racial, porque finalmente, hoy por hoy, en el siglo XXI, consideramos que las identidades individuales o colectivas son autoasignadas. O sea, uno se define o una se define como es, y un grupo se define por un nombre. Acá es un Estado muy poderoso, como estamos oyendo, que define quién es cada una de las personas. En el caso específico de...
Perdón, además definen eso porque además les preocupa ubicar en la producción a estos distintos, ¿no es cierto?
Ubicar en el espacio, ubicar en la producción...
En el espacio también territorial, claro. Claro,
porque según ahí decía dónde vivías, ¿no? En esto que estamos mencionando. Si te tocaba en el 83% o en el 17%. Entonces, había... Definía la producción, definía el mundo del trabajo, definía el mundo cultural también, definía las relaciones de las personas. Era un sistema que procuraba dar forma a todas las personas y a todos los habitantes que vivían en ese territorio. En este sentido, también se van a meter con la educación en la década del 50. Hasta la época, hasta el 50, había una educación de tipo colonial, podríamos llamar, como se daba en otros lugares de África y demás, que en general estaba en manos de las misiones religiosas, las distintas y más variadas misiones religiosas que nos podamos imaginar, católicas, protestantes, de las diversas comunidades y demás. A partir de la década del 50, deciden que esa educación, que como digo, estaba en manos de los religiosos, no era una educación especialmente segregada. Los currícula eran iguales para los distintos grupos étnicos, había diferenciaciones, obviamente, entre las escuelas rurales, las escuelas urbanas y demás, pero no había una segregación en cuanto a los planes de estudio, a cuánto se podía estudiar, ni siquiera tampoco había un techo al cual un niño, una niña negra podían llegar a escalar. Por eso vemos entonces que, por ejemplo, para la década del 50, Mandela es abogado. O sea, porque claro, estudió, pudo desarrollarse. Digo, Mandela...
Para eso había que bancarse, había que... Sus ancestros tenían que tener por lo menos algún nivel de ahorro como para poder solventarle la carrera, porque los negros tenían que pagar, decís vos.
Sí, tenían que tenerlo, pero también muchas veces estas misiones religiosas promovían...
Se becaban.
Becaban, exactamente, porque veían que tenían chicos o chicas que podían ser buenos, digamos, tenían un futuro dentro de los estudios que ellos proponían.
¿Tenemos mensaje, Leo? ¿Sí?
Y Atilio, quisiera saber si la doctora puede explicar qué sucedió con unos holandeses en algún conflicto que vinieron a la Argentina y están, hay una población en el sur nuestro. Gracias.
Habla María Estelita y Susana de Valvanera. Gracias por este programa, mil gracias. Tiene una riqueza muy especial. A mí me enseñó Betty Elizalde, por su programa de radio, a conocer la música africana. Los quiero muchísimo. Un beso.
Muchas gracias. Desconocía lo de los holandeses en la Argentina, de holandeses africanos, digamos, ¿no? Sudafricanos.
Son Boers, justamente, que están fundamentalmente afincados en la zona de Comodoro Rivadavia.
Ajá. ¿Sí?
Y que llegaron a Argentina cuando terminó la guerra esta que mencionábamos de 1899-1902.
Donde hubo una suerte de genocidio inglés contra los Boers,
sí,
¿no?
Sí, y bueno,
mataron
muchos
también, unos cuantos.
Y muchos no aceptaron quedarse bajo la órbita y el control británico, y entonces hay una comunidad que todavía se reconoce a sí misma como Boer en Comodoro Rivadavia. Ajá. Y celebra y se juntan y mantienen varios de ellos el Afrikaans, pero un Afrikaans de comienzo del siglo XX, entonces inclusive hay siempre algún grupo de estudiosos desde Sudáfrica y desde Estados Unidos que van a estudiar ese idioma que ellos siguen perpetuando.
Quizás a mí me ha pasado, he tenido mala suerte en Comodoro Rivadavia, las veces que ha ido, el único amigo que hice fue el viento.
Y es una región que tiene sus dificultades.
Entonces, está esta clasificación y la necesidad que desde la educación tienen de colocar y educar en distintos territorios a la población, particularmente a los negros. Hay una cosa que te robé acá a vos, bueno, que ahora me la acuerdo de memoria, no me acuerdo el nombre exactamente, de alguien que fue un funcionario, que dice, ¿para qué enseñarle matemáticas a los negros?
Sí, justamente esto, quieren, o sea, en esta idea, en la década del 50, de un Estado tan fuerte que quiere implantar este nuevo funcionamiento, esta nueva ingeniería social, también tienen que actuar sobre la educación, se la tienen que sacar a las iglesias, ¿verdad? Porque las iglesias cristianas promovían de alguna manera la igualdad entre las personas porque está dentro del credo.
Claro, claro.
Entonces ahí había que hacer una diferencia. Entonces, esta educación que se crea es Fedwood, que fue ministro de Educación y que después fue primer ministro de Sudáfrica, y al que se lo considera el arquitecto del apartheid, justamente el gran creador de este sistema. Cuando promueve esta ley, lo que se llamó la Ley de Educación Bantú en 1953 en el Parlamento sudafricano, sostiene esto: ¿para qué le vamos a enseñar, para qué vamos a gastar dinero, fondos, enseñarle a un niño negro matemáticas si en su vida nunca lo va a utilizar? Y en este sentido entonces se van a crear cuatro ministerios distintos de educación en el país, que van a desarrollar planes de educación diferentes para cada uno de los grupos étnicos, para los blancos, para los mestizos, para los indios y para los africanos.
Terrible, terrible.
Esa enseñanza entonces era, además de que era distinta, era de distinta calidad, era jerárquicamente distinta. La educación de los blancos era gratuita, de primera calidad, y enseñaba también a ordenar, a llevar adelante un país, una empresa, cualquier emprendimiento económico. O sea, esa era la función que tenía. Las otras eran de menor calidad y también los tenían que aceptar, justamente tenían que crear una idea de que tenían que aceptar el sometimiento. Y además, en ese sometimiento era también que tenían que pagar por esos estudios. Las escuelas tenían instalaciones de peor calidad, pero además eran pagas para los niños y las niñas africanas. O sea, con salarios reducidos, como tenían esos padres, tenían que además afrontar la educación de sus hijos. Esa educación entonces estaba fundamentalmente, era en idioma inglés, y en los idiomas locales, en los distintos idiomas según la región. Y el tema más interesante, y que quizás es interesante también para recordarlo, porque mañana se cumple justamente 16 de junio, que es hoy es un feriado.
La rebelión
de Soweto, que es feriado en Sudáfrica, porque se recuerda eso, en 1976, justamente cuando chicos de escuela secundaria de un promedio de edad de 16 años se levantaron justamente para protestar por ese tipo de educación, porque esa educación les creaba justamente, o pretendía crear, personas sometidas, adultos, jóvenes y personas sometidas.
Vamos a, ya que la han ponderado nuestros oyentes y les gusta la música africana, a escuchar a un artista que me recomendaste, que yo no conocía, que se llama Brenda Fassie, también
Brenda
dicho.
Fassie.
El tema se llama Bulindlela. Bulindlela. Ahí se trabuca un poco la lengua porque, bueno, vamos.
Who can't stop it? Just a little bit.
Aquí estamos, tenemos varios mensajes. Desde Río Negro preguntan el nombre de la cantante de Malaika. El nombre es Miriam Makeba, que canta con Harry Belafonte. Vos, te pedí que leyeras vos este mensaje, porque la verdad que incluso emociona que nos llamen desde tan lejos. Por WhatsApp vino esto, el WhatsApp es el 11-3109-5896.
Sí, acá hay un mensaje de Alicia desde Mpumalanga, que es una de las provincias de Sudáfrica. Entonces, a mí también me emociona que nos estén escuchando allá también. Me imagino que es una compatriota. Y ella aclara lo que decíamos, que hay 11 idiomas oficiales y después de dialectos distintos y distintas lenguas que se hablan. Así que le mandamos un saludo.
Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Julieta Costa agradece la difusión de un tema desconocido y pregunta, ¿dónde estudiaron los líderes del Congreso Africano, Congreso Nacional Africano, que es el partido, digamos, de los negros, y cuál era la relación de este con el comunismo y Europa del Este? Es una linda pregunta.
Sí, es una buena pregunta. Los líderes más... los primeros líderes, el Congreso Nacional Africano tiene más de 100 años, se creó en 1912. Ya para 1912 había un grupo de clase, que llamaríamos de clase media, instruido, que estudiaron en estas escuelas, en estas misiones que estábamos mencionando antes. En general, la religión y ese espacio de la religión en todos los territorios colonizados sirvió como un lugar para romper el techo de cristal o el techo real que habían creado los colonizadores, y les permitían entonces entrar en un mundo del trabajo distinto y en general hacer tareas que estaban vinculadas con profesiones que llamaríamos algunas profesiones liberales, como puede ser periodistas, como puede ser escritores, es lo que encontramos, abogados también, y también en el mundo de la educación, muchos maestros y profesores. Esto va a seguir así y van a seguir formándose en las escuelas sudafricanas y en las universidades sudafricanas hasta la década de 1950, hasta esta ley que estábamos mencionando, la Ley de Educación Bantú, donde se van a crear no solo estas diferenciaciones en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, sino además también en las universidades. Las universidades también van a ser segregadas y se van a crear universidades para africanos, para mestizos y para indios, que podían estar...
Claro, no pueden parar la educación, pero... afuera, como en Estados Unidos.
Segregada, exactamente. Entonces, ahí hay una diferenciación grande, y es en esos lugares donde se van a crear. Hay una de las universidades, Fort Hare, que es donde se crea...
¿En Johannesburgo?
No, Fort Hare queda cerca de Port Elizabeth, en el sudeste.
Ajá.
Y es el lugar que va a ser el lugar de pensamiento y de construcción del pensamiento del Congreso Nacional Africano. Mandela estudió en Johannesburgo porque algunas de las universidades, por ejemplo la Universidad de Wits, en alguna medida la Universidad de Ciudad del Cabo también, pero sobre todo Wits, van a repudiar esta ley y van a seguir aceptando estudiantes africanos. Por eso también Mandela estuvo en los 50 en la Universidad de Wits, ahí en el centro de Johannesburgo.
Que vos hablaste de que mañana se cumple 16 de junio del 76,
sí, ¿fue? Del 76.
Más o menos la época de aquí estábamos en dictadura, para ubicarnos más o menos en el espacio y el tiempo, ¿no? Ahí hay una rebelión de estudiantes secundarios.
De estudiantes secundarios. Inesperado, absolutamente. Se pensaba que estos eran los hijos del apartheid, que no tenían ningún tipo de participación política, ningún tipo de interés político.
En un barrio, en una región, ¿no? Porque es enorme Soweto, un barrio enorme.
Sí, es un gueto, podríamos decir.
Bueno, yo no conozco Sudáfrica, explícalo vos.
Esto queda a 16 kilómetros de Johannesburgo. En ese momento, 40 años atrás, 40 y pico de años atrás, era un gran conglomerado, una ciudad dormitorio de trabajadores que trabajaban en Johannesburgo. Y ahí estaban los hijos de que se quedaban todo el día solos, ¿no? Y que trabajaban, que estudiaban ahí, y que son los que dicen, bueno, este sistema nos está oprimiendo, queremos una educación para la libertad, y ponen en jaque realmente el sistema del apartheid. Y hace que, a partir de la revuelta de Soweto, el Estado tenga que cambiar, comienza una etapa represiva más fuerte y también una etapa de concesiones, y todo el movimiento anti-apartheid toma nuevos bríos.
Ya el mundo, Naciones Unidas, es cierto que contó con la protección de Estados Unidos y de Inglaterra, este sistema, pero no se podía ocultar con las manos el sol, y empieza a haber sanciones. A partir de ahí las sanciones se hacen más fuertes.
Se hacen más fuertes. Habían empezado antes, pero a partir del 76, imagínate que una represión policial, donde mueren, por las balas policiales, jóvenes, como estamos diciendo,
de 15, 16 años,
tuvo un impacto mundial enorme, y un impacto interno también enorme, porque también despertó a los padres, ¿no?, de ese propio letargo en el que estaban metidos.
Claro, tal cual. Dos minutos más tenés para decir lo que quiera.
Bueno, me parece que es interesante y siempre me alegra poder recordar o traer esta historia de Sudáfrica a Argentina. No es, esta, la de Soweto, es una historia triste y buena a la vez, como para recordar, porque me parece que esta lejanía que tenemos con la historia africana y sudafricana es muy grande que tenemos todos los días, así que agradezco mucho que me hayas invitado y espero poder haber servido un poco para despertar algunos intereses, para despertar curiosidades, el conocimiento de esta música tan interesante que ellos tienen y también de esa historia que también es una historia de todos, ¿no?
Sí, muchas gracias a vos, porque la verdad, aquí hemos aprendido todos. Nos vamos con música. ¿Por qué no decís vos qué es esto último que has elegido?
Bien, esto es Soweto, justamente que hablábamos, es un grupo de cámara que se llama Soweto String Quartet, que me gusta mucho, así que espero que todos lo disfruten y que busquen también quiénes son.
Gracias de mi parte y hasta la semana que viene. No lo nombré a Dieguito Ruiz Díaz hoy, alguien con la cual vamos juntos por Soltando Pájaros desde hace algo así como 16 años. Gracias, Marisa, y ya te vamos a volver a invitar para hablar de alguna otra cosa, no solo de Sudáfrica, sino del África, porque por caso, por ejemplo, descolonización, algunas cosas de esas.
Cómo no, será un gusto. Gracias.
Gracias y hasta la semana que viene.